Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Expósito, ¿qué tal? Buenas tardes. El Barça en la final del Mundial de Clubes le ha ganado 3-0 al Guangzhou Evergrande. Los tres goles los ha marcado Luis Suárez, uno de ellos de penalti. La noticia antes del partido ha sido que Messi, que ha sufrido un cólico nefrítico, no ha podido jugar y que Neymar sí estaba en el banquillo. Todavía en el estadio, de Yokohama, está Manolo Oliveros. El Barça a la final contra el River Plate, Manolo.
Pues sí, Corro, se ha clasificado con tres goles. Los tres de Luis Suárez. Tardó bastante en llegar el primero en el minuto 38, un tiro de Rakitic que no bloqueó el portero, 1-0. El segundo gol, un golazo, un envío perfecto de Andrés Iniesta sobre Luis Suárez, controló con el pecho, tiró de volea tal como venía, marcaba el 2-0 y el 3-0 también de penalti, de manera que hat-trick para Luis Suárez, 3-0 para el uruguayo. No jugaban, recordemos, ni Messi ni Neymar. 3-0, la final el próximo domingo a partir de las 11:30, hora peninsular española, frente al River Plate.
Sin Messi, sin Neymar, el héroe ha sido Luis Suárez, ha estado en la zona mixta con él Silvia Ortiz, que se cuenta el gran protagonista del partido, Silvia.
Escogido el mejor jugador de la semifinal por ese hat-trick récord en el Mundial de Clubes, ningún jugador lo había conseguido antes. Luis Suárez, satisfecho con la clasificación para la final del domingo, ha dicho que evidentemente ha echado de menos a Leo Messi y Neymar y que cruza los dedos para que puedan jugar la final contra River Plate.
Y obviamente que se extraña, pues son jugadores que te marcan la diferencia, nos entendemos muy bien y eso nos deja contentos, pero sabíamos también antes del partido que ellos no iban a estar y bueno, los jugadores que tocara tratarlo de hacer la mejor manera y obviamente estoy cruzando los dedos para que puedan jugar porque son jugadores que marcan la diferencia y ellos mismos también están deseando poder jugarlo.
Luis Suárez echa de menos a Messi y a Neymar. La pregunta ahora, Manuel Olivero, si llegan para la final del domingo a las 11:30 contra River Plate.
Bueno, pues esperemos que sí, que estén los dos. De todas maneras, a día de hoy, Luis Enrique, el técnico del Fútbol Club Barcelona, que se ha referido a esta situación, la de Leo Messi, la de Neymar Jr., también a Andrés Iniesta, no quiere mojarse. Es decir, dice que ni él mismo ni los propios jugadores ahora mismo saben si van a estar o no en condiciones al 100% de jugar a esa final. Escuchemos al técnico del Barça, Luis Enrique.
No lo sé si van a jugar, no lo saben ni ellos, ni lo sé yo, ni lo sabe nadie. Y respecto a eso ya lo veremos. Andrés Iniesta recibe muchas veces marcajes individuales, pero es un jugador de una capacidad tal que es muy difícil controlarlo. Lo importante es que el equipo tenga recursos, tenga diferentes soluciones y en función de los jugadores que estén más marcados o los que estén encontrando a los jugadores más libres y ir aprovechando los espacios. Ser fiel a nuestro juego y poner las cosas complicadas al rival.
El Barça por su tercer Mundial de Clubes, a por su tercera Intercontinental, el domingo a las 11:30 contra River Plate, lo contará el tiempo de juego de la cadena COPE.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
El 20 de diciembre, España vota.
Quieren que no gobierne el Partido Popular.
¡Sentiros orgullosos del Partido Socialista!
Y COPE te lo cuenta. Este domingo, desde las 7:30 de la tarde, especial elecciones con Carlos Herrera.
Sigue las encuestas, hoy se publican varias.
Desde las sedes de los partidos, con los principales protagonistas, con los mejores analistas.
No va a tener mayoría en ningún caso.
El futuro de España se vive en COPE. Y Carlos Herrera te lo cuenta.
COPE. Estar informado.
Alberto estaba harto de heredar el jersey de su hermano, de conformarse con la bici rosa de su prima y de tener la nariz de su abuelo materno, hasta que un día dijo:
mi coche va a ser el que yo diga.
¡Atrevíbete! Porque si estrenas coche, con Nuevo de Berti pagas por tu seguro la mitad. Berti.es, seguros para gente despierta.
Información en el Real Madrid, Melchor Ruiz, es noticia la reunión anoche de los jugadores del conjunto blanco.
Como todos los años, se reunió por estas fechas la plantilla del Real Madrid para cenar. Lo hizo sin Benítez ni nadie del cuerpo técnico, cosa que es algo habitual por otra parte, y lo hizo en un céntrico restaurante de la capital de España. Estuvieron todos los jugadores, salvo Toni Kroos, que con gripe no pudo asistir. Hoy tampoco ha ido a Valdebebas a entrenar. Sergio Ramos ejerció de capitán y ofreció unas palabras en las que habló de unidad más que nunca para sacar adelante la situación. Curiosidades, Arbeloa fue el último en llegar, Benzema y Jesé los primeros en marcharse, Isco fue el último en salir del restaurante y ayer, a diferencia del año pasado, no hubo intentos ni de despistes ni de camuflajes en la salida.
Noticias del mercado de invierno de fichajes. Antonio Ruiz, el Atlético de Madrid, fija el tiro en el centrocampista del Celta, Augusto Fernández.
Según ha podido saber la cadena COPE, el Atlético de Madrid está decidido para hacerse con los servicios de Augusto Fernández, que es el elegido por el Cholo, que es el preferido y posiblemente el único que quería para reforzar el Atlético en este mercado de invierno. De hecho, ya ha activado los contactos, primero con Vélez, que tiene el 50% del pase del futbolista, también con el Celta de Vigo, que según fuentes cercanas al club Viguez, ya lo empezaría a dar por perdido. Los números son 15 millones de cláusula de rescisión pide el Celta, no lo va a pagar el Atlético de Madrid. El Vélez, negociando con Vélez, se quedaría entre 5 y 7, y por ahí, si prospera la negociación, va a andar el fichaje de Augusto Fernández, 7 millones de euros que pagaría el Atlético de Madrid.
Uno de los partidos más importantes del fin de semana es el derbi sevillano, el Betis-Sevilla. Había una duda, José Manuel Oliva, sobre Joaquín. ¿Está para jugar o no?
Sí, está para jugar. Ha despejado la duda en un acto que acaba de tener lugar, organizado por la Fundación de la Liga de Fútbol Profesional y que ha reunido a los presidentes, a los entrenadores y a Reyes y a Joaquín. Joaquín despeja la duda, lleva varios días sin entrenar con el equipo, pero se apunta al derbi, mientras que el presidente de la entidad del Sevilla, Pepe Castro, habla que su equipo favorito.
He avanzado bastante, he salido a correr fuera, he tocado balón, he hecho ya algunas pruebas con esfuerzo y la verdad es que las sensaciones son muy buenas.
Para mí el Sevilla favorito siempre, siempre favorito. Juegue con quien juegue y donde juegue.
El partido es el sábado a las 8:30. Vamos ahora con la Copa del Rey.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
¿Quieres disfrutar del mejor picoteo? Entra en la página de Facebook de La Guita y consigue uno de los 100 kits de picoteo que sorteamos cada mes. ¡Ya hemos regalado más de 1000! ¿A qué esperas? ¡Viva el picoteo! La Guita, comparte lo bueno.
¿Quién ganará las elecciones? Este lunes, La Razón publica el análisis más completo de la jornada electoral. Los resultados al detalle, el nuevo escenario político, las reacciones de los protagonistas, la opinión de nuestros columnistas y analistas. Este lunes, tu periódico La Razón Especial Elecciones, una edición imprescindible.
Partidos de vuelta de 16avos de final, clasificados ayer Athletic de Bilbao, Eibar, Rayo Vallecano, Valencia, Las Palmas y Mirandés, que eliminó al Málaga. Y para hoy, estos partidos a las 8 de la tarde, Atlético de Madrid, Reus, ventaja de 2-1 para el conjunto de Simeone, Santi Duque.
Pese a reservar a jugadores como Godín, Griezmann, Juanfran o Felipe, Simeone no arriesgará y para evitar sorpresas sacará un 11 de garantías con Coque en el medio centro y Correa y Torres en la punta de ataque en el Reus, que ha llegado esta mañana a Madrid. Nacho González hará rotaciones, aunque sus principales amenazas, Aro y Colorado, estarán sobre el césped. Dirigirá el partido el navarro un día Mayenco.
A las 8 de la tarde, en Vigo, en Balaídos, Celta-Almería, ventaja de 3-1 para los gallegos, Santi Peón.
Nolito, Sergi Gómez, Fontás y Rado ya son baja por lesión en el Celta, con lo que Berizzo ha completado la convocatoria con varios de los chicos del filial. Y en el Almería, la principal novedad es el regreso de Chivo Navarro, que llevaba 7 meses lesionado. Por cierto, se va a guardar un minuto de silencio por el fallecimiento de Marco Antonio, uno de los hermanos de Nolito. El choque arranca a las 8 en Balaídos, arbitra Jaime Latre.
A las 9 de la noche en el Madrigal, Villarreal Huesca gana 3-2 el equipo de segunda división, Juan Igual.
Marcelino tiene 8 bajas, Corrochano, y la duda de Bacambú con molestias en la rodilla. Entran los menos habituales como Barbosa, Rukavina o Adrián Marín. En el Huesca, Anquela tiene las bajas de Leo Franco y Cristian y mete defensa de 5. Pita de Burgos, Bengoechea.
Y a las 9 de la noche, Granada Leganés ganan 2-1 los de Garitano, el equipo de segunda división, Fran Viñuela.
Y para esa remontada, Sandoval ha convocado el Arabi y ha dejado fuera hombres como Suceso, Piti. El Leganés ya ha llegado a Granada con mucha ilusión y con todos los disponibles, por lo que Asier Garitano tendrá que descartar hasta 6 jugadores antes del partido, que se juega a las 9 en el Nuevo Los Cármenes y pita Mateu Laoz.
La Copa se escucha a partir de las 8 de la tarde en cope.es y en los dispositivos móviles con la dirección de Eri Frade. Vamos a Málaga porque, eliminado de la Copa, Emilio Guerrero mira el futuro con un nuevo director deportivo.
Se llama Francesc Arnau, dice que comienza el reto más importante de su vida y que asume el cargo con ilusión. Lo primero que quiere hacer es transmitir su confianza al entrenador, a Javi Gracia, que sabes que está cuestionado, y además dice que son los jugadores actuales los que tienen que pasar este trance y sacar al equipo del bache en el que se encuentra asumido. Además, deja claro que el jeque, el propietario del Málaga, Altani, está ahora mismo más involucrado que en el pasado.
El jeque está mucho más involucrado en el día a día, está en la toma de decisiones. Yo creo que es una cosa buena de que él, que es el presidente, al final es el de arriba, el que manda, pues pueda participar del día a día de la entidad, ¿no?
Y estamos ante la última jornada de la fase de grupos de la Euroliga. A las 9:45, Real Madrid-Estrasburgo, se la juega el Real Madrid, Pilar Casado.
Así es, los blancos juegan esta noche la primera final de la temporada ante el Estrasburgo. La clasificación pasa por ganar a los franceses. Una derrota por más de 8 puntos combinada con otros resultados los apearía del top 16, hecho histórico en esta competición porque nunca el campeón ha sido apeado en primera ronda. El Estrasburgo no conoce la victoria fuera de casa en Euroliga, lleva un 0-16.
Hoy se juega también a las 8:30 el Caja Laboral Cedevita. El equipo de Vitoria está ya clasificado clasificado para la siguiente ronda y el Eurocup. Ayer ganaron en la última jornada de fase de grupos los cuatro equipos españoles, Bilbao, Gran Canaria, CAI y Valencia. Los cuatro expósitos están clasificados para el Last 32 y atentos al Valencia, su serie es de 20 partidos disputados, 20 ganados entre la Eurocup y la Liga CB.
Gracias, José Luis.
Hasta ahora.
Corrochano. Más deportes en COPE.
Expósito.
La tarde.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Sabes esa cara que se te pone cuando te dicen que has hecho muy bien tu trabajo? Hoy la tenemos todos los que hacemos CaixaBank.
Gracias a nuestros clientes, empleados y accionistas por convertirnos en el mejor banco de España 2015 según Euromoney. Gracias por formar parte de CaixaBank. Tú eres la estrella.
Cariño, esta tarde viene un técnico de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
Ah, no sabía que habías llamado.
Sí, con los robos que está habiendo últimamente por el barrio, me quedo más tranquila si instalamos la mejor alarma que hay. Además, es la que tienen todos los vecinos.
Protege tu hogar y lo que más quieres con la mejor alarma. Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Esta temporada COPE es más. Es más entretenimiento.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, amigo?
Monstruo de la Honda. Tiene una cabeza prodigiosa.
Es más información.
Las fuerzas de seguridad se ponen manos a la obra.
Es más análisis.
Y la respuesta siempre ha sido la de un Estado fuerte y ejemplar.
COPE es más deporte.
¡Comienza el clásico! ¡Se para el mundo!
Es más móvil y redes sociales. Esta temporada, COPE es más.
Estar informado.
Hola, soy Pau Gasol. Y quiero contaros que los clientes de Popular tenemos un plan. No pagar comisiones de administración y mantenimiento. Ahorrar en luz, teléfono, gasolina, compras, viajes y disfrutar de servicios y experiencias personalizadas. ¿Te apuntas?
Popular. Tenemos un plan.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Hoy se completa la jornada de 16avos de final de la Copa del Rey. A las 8 de la tarde, el Atlético de Madrid en el Calderón contra el Reus trae una ventaja de 2-1. Y a las 9 de la noche, el otro equipo de la Comunidad Autónoma de Madrid, el Leganés, que juega en Granada con ventaja de 2-1 para el equipo de Garitano. Ayer Getafe 3, Rayo Vallecano 1, clasificado el Rayo para octavos. Lo pasó mal el equipo de Paco Gémez porque traía una ventaja de 2-0 y se puso el Getafe 2-0 muy rápido e incluso 3-0. Pero el gol de Las salvó al Rayo Vallecano, que ya saben que su próximo compromiso es contra el Real Madrid el domingo a las 4 de la tarde. Noticias sobre la alineación indebida del Real Madrid. Saben que queda una decisión final del Tribunal Administrativo del Deporte, que decidió el viernes dar un plazo de 10 días para alegar. El Madrid ya ha presentado esas alegaciones, el Cádiz no, y su intención, según le ha comunicado al TAZ, es presentarlas la semana que viene, que tiene plazo todavía. Mañana viernes es el sorteo de octavos de final. Y el Cádiz entiende que mejor no liarlo mucho más y que pase ese sorteo y luego presentar alegaciones a ver qué decide el Tribunal Administrativo del Deporte. Están clasificados del día de ayer el Atlético de Bilbao, el Eibar, el Valencia, Las Palmas y el Mirandés, que se cargó al Málaga. Ha pasado el Barça a la final del Mundial de Clubes. Le ha ganado 3-0 al Guangzhou Evergrande. Los tres de Luis Suárez. Messi, cólico, nefrítico. Vamos a ver si llega para la final. Neymar ya estaba en el banquillo. El entrenador del Guangzhou es Scolari. Y ha dicho al terminar el partido que, mal de muchos consuelo de tontos, esto lo digo yo, al menos no nos han metido 4 como al Real Madrid. Eso es lo que ha dicho Scolari, que entrena ahora en China. Cristiano Ronaldo. Declaraciones a la revista Lusa Bisao. Le gusta jugar mucho con su futuro. Y ha dicho, me gusta más Madrid que París, pero a lo mejor un día las cosas cambian. A lo mejor me echo una novia en París y paso allí más tiempo. Luego ha dicho que le gusta mucho Madrid como ciudad para vivir. Y ahora noticias. Antonio Ruiz, ¿qué tal? Buenas tardes de nuevo.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas.
Cuéntalo todo sobre Augusto Fernández, bueno, el centrocampista del Celta que quiere el Atlético de Madrid.
Sí, venimos contando en sintonía de COPE. El Atlético de Madrid ha estrechado el cerco por Augusto Fernández, que en otro orden de cosas, era el preferido por el Cholo Simeone, tal vez el único que podía aparecer como refuerzo para este mercado de invierno. Ya ha activado el Atlético de Madrid los contactos pertinentes. Hay que recordar que el jugador, la propiedad del futbolista, corresponde a Vélez, el club argentino, en un 50%, y al Celta en el otro 50%. El club vigués, el club español, pretendía no dejar de salir, se resistía, incluso ponía la cláusula de 15 millones como canal exclusivo para que saliera Augusto Fernández, pero el Atlético de Madrid se está moviendo rápido y bien y ha hablado con Vélez, que al fin y al cabo es el dueño en la mitad del futbolista. La operación no se va a hacer en ningún caso por la cláusula, y si prospera todo lo que están cocinando en este momento, porque llevan ya un par de días activando de manera determinante la operación, sería en torno a 6.5 o 7 millones de euros, o sea, ni 5 que pedía Vélez, que le valdría a Vélez 5, ni los 15 que pedía el Celta de Vigo. Así que si todo prospera, si no se tuerce y no surge ningún contratiempo, en 6.5 o 7 millones se podría cerrar la operación. Pero insisto, ahora la noticia es que se está cocinando, que se está hablando desde de todos los sitios para activar esta operación, que el Celta, me cuentan, de gente próxima al club gallego, ya empezaría a dar por perdido al
sí, club. Me ha dicho Santi Peón que el Celta le da por perdido y que ha intentado a última hora que Vélez le vendiera ese 50% del que hablas que le queda para negociar con el Atlético de Madrid una cantidad mayor. Recuerdo solo que en Vélez jugó, por ejemplo, el Cholo Simeone, que no sé si tiene algo que ver o mucho o poco, pero tiene que ver. Recuerdo también que Augusto Fernández fue jugador del Cholo en River Plate, que le conoce a la perfección. Es un pedazo de fichaje. Puede jugar en muchos puestos, en el centro del campo. Últimamente le pone en el medio centro Berisso, pero puede jugar en los lados. Es un pedazo de jugador,
Sí, además, aparte de lo bueno que es que tiene el tema ya cogido. Es un jugador que está en la Liga Española, es un jugador que el Cholo conoce. Es un jugador que además juega en la demarcación un poco que dejó vacante Thiago y que parecía que iba a ser más lesiva para el Atlético de Madrid. Lo tiene todo, y además yo creo que incluso el Cholo Simeone ya ha hablado con el futbolista, y cuando el Cholo habla con un futbolista para decirle que se venga, normalmente, salvo que haya una razón de peso económica, suele acabar viniendo.
Pues contado, Antonio, avanzando el Atlético de Madrid en la contratación de Augusto Fernández, centrocampista del Celta de Vigo. Te llamo en un momento para contar cosas del Atlético de Madrid, Reus, ¿vale?
Muy bien.
Venga, noticias ahora del Real Madrid. Miguel Ángel Díaz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Corrochano.
Ayer estuvimos hablando un rato de José Ángel Sánchez, que es mano derecha y mano izquierda de Florentino Pérez, que ha aparecido ahora en todos los medios ante un par de episodios graves que han ocurrido en el Real Madrid, la derrota 4-0 contra el Barça, porque él fichó a Rafa Benítez, y la eliminación por alineación indebida del Madrid en la Copa, porque él es responsable de toda la parcela deportiva. Te quiero preguntar si en las últimas horas se está meditando mucho una reestructuración en la parte noble del Real Madrid, que influiría también en la dirección deportiva, con la posibilidad de intentar contratar un director deportivo.
Sí, se está hablando en el club de esta situación, y bueno, vamos a ver cómo se van desarrollando los acontecimientos, ¿no? Pero sí es cierto que esa parcela, una vez que se le dio total poder a Mourinho y se aplicó el sistema inglés con la figura de un manager, entrenador y prescindir de esa dirección deportiva, pues se está dando vueltas y puede volver a activarse en los próximos meses o de cara a la próxima temporada.
Han aparecido algunos nombres, digo los que han sonado en otros medios, que aquí todavía no tenemos una información directa sobre un director deportivo que trate de contratar a Florentino Pérez, salvo una que vas a decir tú ahora. Se habla de jugadores muy conocidos, incluso de algunos directores deportivos. Se está hablando de Fernando Hierro, que siempre aparece. No sé si has tenido oportunidad de hablar con él. Se está hablando de Raúl.
Sí, han aparecido algunos nombres en esta semana, ¿no? Por ejemplo, Peja Mijatovic, su entorno desmiente que haya habido ningún contacto con el Real Madrid en las últimas semanas. Fernando Hierro también desmiente cualquier tipo de contacto, y parece que sí ha habido alguna llamada reciente, aunque esto no es nuevo, porque desde que Raúl salió del club y desde que se celebró ese homenaje al 7 del Real Madrid cuando jugaba en Qatar y cuando visitó el Estadio Santiago Bernabéu, pues es cierto que desde entonces ha habido contacto con el futbolista, ¿no? Recientemente ha habido otro, parece ser que Raúl considera que ahora mismo no es el momento, pero sí el Real Madrid ha tenido también interés en rescatar la figura de Raúl González Blanco.
Bueno, está tratando, me imagino, el presidente de que no pasen cosas que han pasado, y trata también de buscar algunos, no sé si llamarlo escudos, ¿no? O alguna palabra parecida, pero sí alguien que medie entre la presidencia y el vestuario, porque El único que se expone últimamente es Florentino, que ha salido dos veces en ruedas de prensa entre los medios de comunicación. Una por la eliminación contra el Barcelona y otra por la eliminación por alineación indebida. O sea, queda desnudo ante las críticas y ante los errores cometidos por el Madrid. Vamos a verlo. Y luego sobre José Ángel Sánchez, que es esta persona tan importante que hay en el club. Mano derecha e izquierda del presidente. ¿Sabes algo sobre su futuro?
Bueno, simplemente, como viene contando también Paco González, parece que hay una guerra de poder entre los hombres más cercanos a Florentino Pérez. Es evidente que José Ángel Sánchez tiene muchísimo poder en el club, es actualmente el número dos, y bueno, con alguna persona que ha despachado últimamente en el Estadio Santiago Bernabéu, sí le ha dicho en confianza que le puede quedar poco en el club. No sé cómo interpretar esta confidencia, no sé si es que está pensando abandonar el club el próximo verano, pero ya te digo que es una confidencia que ha salido de la boca del número dos del Real Madrid en las últimas semanas, ¿no? Veremos a ver cómo acaba todo. Ya viene contando también Melchor que el mensaje por parte de Florentino Pérez de momento este respaldo a todas las figuras importantes, al propio José Ángel Sánchez, al propio Rafa Benítez, así que habrá que estar pendiente porque evidentemente el balón manda y a ver cómo son los resultados, pero de aquí a junio, si las cosas no van bien, pues podría haber importantes reestructuraciones en el club.
Gracias, Miguel, un abrazo.
Un saludo.
Y anoche tuvimos constancia, lo contamos en el partido de las 12, de una reunión de los jugadores, una cena previa a las Navidades. Acudieron los jugadores, no el cuerpo técnico, algo que parece que es habitual y que es una cosa de jugadores. A ver, detalles de esa cena. Melchor Ruiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Corro? Sí, bueno, una cena habitual por estas fechas navideñas, algunas diferencias respecto, por ejemplo, al año pasado, pero como insistes, la principal es que es una reunión de jugadores, no entra el técnico, como en su día no entró Mourinho, como el año pasado no entró Ancelotti, ni nadie del cuerpo técnico, todos son jugadores. Curiosidades, la única ausencia, la del alemán Toni Kroos, por un proceso gripal que hoy le ha impedido incluso trabajar también con el resto del equipo en Valdebebas. Sergio Ramos ejerció de capitán, dio una charla en la que la referencia era la unidad en estos momentos más que nunca para revertir la situación delicada que atraviesa el equipo futbolísticamente hablando. Arbeloa fue el último en incorporarse a la cena, venía de otro acto. Jesse fue el último en irse, lo hizo un poquito antes de la una de la madrugada. Benzema y Jesse fueron además los primeros en irse de esa cena, y las diferencias de las que te hablaba, pues por ejemplo el año pasado por estas fechas el Real Madrid había sumado 22 victorias consecutivas, nada que ver con el momento futbolístico de ahora. Evidentemente se recogieron ayer mucho antes que lo hicieron en el año pasado, que estaba cerca de las 5 de la madrugada. El año pasado incluso con episodios un poco casi de broma, con Jesse y Ramos tratando de ocultarse para que no le cogiesen las cámaras, todo lo contrario que ayer, tranquilidad, normalidad. Incluso Sergio Ramos pues invitó a los compañeros que estaban haciendo guardia en ese restaurante céntrico de la capital de España a un ágape para que la espera no fuese tan larga. En definitiva, una cena de normalidad, algo habitual en el seno del Real Madrid, lo que pasa que coincide con un momento malo del conjunto blanco y, por tanto, especulaciones sobre conjuras y demás.
¿Kroos cómo está? ¿Melchor Kroos para el partido del domingo?
Bueno, tiene un proceso gripal, como te decía, ayer no fue a la cena, hoy no ha entrenado, vamos a ver cómo está mañana, el partido es el domingo, habrá que ver, pero en principio habrá que tener compás de espera de cómo evoluciona ese proceso gripal.
¿Algún detalle más que le interese a los aficionados del Madrid, de sus jugadores?
Los que parece claro que no van a llegar son Carvajal y Varán, siguen evolucionando de forma positiva, ayer los veíamos sobre el césped, hoy han trabajado en el interior de las instalaciones. Carvajal ya hasta el 2016 me dicen que seguramente no va a reaparecer. Varán podría tener alguna posibilidad para el último partido, el 30 de diciembre ante la Real Sociedad en el Bernabéu. Y por último, y al margen de lo futbolístico, Marcelo ha sido nombrado hoy amigo de UNICEF.
Gracias, Melchor, un abrazo, hasta luego.
Hasta luego.
Arancha Rodríguez, es cierto que el año pasado hubo una cena, pero no fue en Navidades, ¿eh?
Fue en
abril o mayo, por ahí.
Fue un poquito antes de que
en el restaurante llegara, donde estuvieron ayer, en Fox.
De que llegaran las fechas cruciales. Fue antes de las semifinales de la Juventus, cuando el equipo estaba tocando así un poco fondo y que se necesitaba, o que se llamó entonces la cena de la conjura.
De la conjura, ¿no? Sí, esto que nos gusta a los periodistas de decir, se han conjurado, ¿no?
Y luego,
la reunión de compañeros.
Pues, esa conjura se la llevó mal y luego hubo otra conjura y la también conjura, salió mal. La conjura y las conjuras no le suelen salir bien al Real Madrid.
Esto que algunos han interpretado, no estaba Benítez, no le quieren y tal. Bueno, ya sabemos que con Benítez no hay feeling, pero no tiene nada que ver que no haya ido a esta cena, porque por ejemplo Ancelotti no iba a las de jugadores, ¿no?
Bueno, de hecho Ancelotti en Navidades lo que hacía era montar sus propias cenas
con el cuerpo técnico.
Al cuerpo técnico y a todos los empleados de Valdebebas, desde la gente de seguridad, la gente que va allí a abrir, hasta el jardinero, ¿no? Era otro tipo de cena y eran famosas porque luego se atrevía con el cante con esos grupos bueno, flamencos que, sí. Que contrataba
y aparte que
Ancelotti.
El año pasado hubo un episodio ahí que cantaron una canción que no es muy del agrado de los atléticos y hubo ahí un pequeño lío. Bueno, Ancelotti, el futuro. Lo venía contando Joseba Larrañaga en el partido de las 12 y está a punto de concretarse que se va a ir a Alemania, ¿no?
Sí, además, cuando se fue del Real Madrid, con personas con las que ha sido en contacto, siempre les había dicho, les había hecho ver su deseo de entrenar al Bayern de Múnich.
Claro, tiene Italia, exacto. Inglaterra, Francia, España, le queda otra gran liga.
Le quedaba la otra gran liga. El Bayern de Múnich es un equipo pues como el Real Madrid, como el Milán, de los más grandes de Europa, a los que no puedes decir que no. Y pues para completar el círculo, por decirlo de alguna manera, estaba deseando que esos contactos que se habían iniciado pues fructificasen. Y al final parece que va a ser así y que si nada se tuerce, el 1 de julio, que me imagino que será el día después de que acabe el contrato de Guardiola, Carlo Ancelotti será el nuevo entrenador del Bayern.
Contó ayer Joseba Larrañaga que en este asunto y en otros está muy bien informado que había mediado por medio el Manchester United que quiere a otro entrenador que no sea Van Gaal, pero que al final se ha decidido por el Bayern de Múnich. Y esto viene al hilo de lo que contó el partido de las 12 Joseba Larrañaga hace mucho tiempo, que es que Pep Guardiola se va al Manchester City. Y ayer vino a decir que la semana que viene lo dice. Que Rummenigge, por cierto, ya dijo hace unos días que yo creo que era sobre esta fecha. ¿Qué día estamos hoy? Estamos a 17, pues yo creo que dijo que el 19 de diciembre iba a decir cuál era el futuro de Pep Guardiola.
Sí, de hecho ayer hubo algunos medios alemanes que informaron de que el Bayern estaba preparando el anuncio
Yo creo que dijo el día 19, lo veremos en los próximos días. Bueno, más cosas. Ahora, la Copa en la COPE.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
¿Te has perdido las historias de los fósforos en Herrera en COPE?
José Julián, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Estoy sembrando, te llamo desde la cabina del tractor.
Una compañera del colegio tenía un flemón como un caballo.
Mira, me equivoco de carretera, Carlos, de mi arma.
¡Qué arrastrarán!
Ahora también las puedes escuchar en cope.es.
COPE, estar informado.
Domingo 20 de diciembre, España afronta las elecciones más abiertas de la democracia. Sigue en directo toda la actualidad con 13TV. Por la mañana con avance informativo, a las 2:30 con un informativo especial. Y a partir de las 7:30 de la tarde, más de 5 horas de información con el escrutinio y todas las valoraciones de los resultados. Programación especial elecciones. El domingo con Alfredo Urdazi, María Pelayo y Carlos Cuesta. Mejor con 13TV.
A las 8 de la tarde, Atlético de Madrid, Reus, Royce. Royce por fin en el Calderón, que dirá alguno un saludo. Bueno, Antonio Ruiz, ¿para esta noche qué pone el Cholo?
Hola, pues mira, estamos en una comida de Mau aquí con los medios. Estábamos hablando de que las pruebas que hace el Cholo normalmente son pruebas que tienen mucho sentido. Hoy va a probar, yo creo, pues a un equipo no habitual, ¿no? Yo creo que va a jugar en defensa, una defensa parecida a la que jugó en la ida, con Gámez, Savic y Lucas Siqueira, como ya por supuesto en la portería, luego con Saúl. Yo me imagino que va a meter a Saúl, Tomás y Oliver en el centro del campo. Va a jugar Torres arriba, ya te lo dije el otro día que había probado con él, y va acompañando a Torres. Lo normal es que jueguen Correa y Carrasco. Ese sería un once que tiene una pinta tremenda de buena, ¿no?
A ver si mete el 100 Torres y se va tranquilo a comer el turrón, ¿no? Que estamos ahí todos presionándole. El otro día le preguntamos a Godín cuando lo pusiste que si le veíamos presionado a Torres con el 100, dijo, no, esto es una cosa vuestra.
Yo lo contaba también a ti o a Joseba, no sé, por la noche. Sí. Yo hablé con él después del partido de Sevilla frente al Betis. Él está muy tranquilo, él se siente que está fino, se siente que está trabajando como le pide el Cholo, y el gol, hombre, le gustaría haberlo marcado ya, pero no le obsesiona. No.
Muy bien, Antonio, un abrazo, hasta la tarde.
Venga, un abrazo. Nos
contamos en cope.es, en la transmisión de los partidos, con Eri Frade y todo el equipazo. Bueno, me apetecía hacer esta llamada. El día después del Atlético de Madrid-Reus, en Reus, que ganó el Atlético 2-1, anunció que dejaba el fútbol Jaume Delgado, que es un jugador del Reus. Hola, Jaume, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Estás en Madrid?
Sí, sí, hemos viajado.
Vienes al partido, ¿no?
Sí, hemos viajado todo el equipo. Bueno, al final es una experiencia para todos. Y bueno, y al final pues es un premio, ¿no? Al año pasado y a este año pues estar aquí todos juntos.
Jaume, ¿tienes 32 tacos, puede ser?
Sí.
32.
Sí, sí.
Has jugado un montón de equipos que he visto, ¿eh? Tienes un historial largo con bastante equipo. En Vitoria, el Alavés, el Lleida, ¿no? El Logroñés, sí. Tarrasa, Figueras, en el Español. ¿Y qué pasa? ¿Por qué dejas el fútbol? ¿Qué ha pasado?
Bueno, ya a final de temporada pasada, bueno, las revisiones médicas que hacen los clubs me encontraron pues, un poco la arteria aorta dilatada y bueno, pues ya me dijeron que tenía que tener cuidado y cada 5 o 6 meses hacen una revisión y bueno, pues esta última revisión había aumentado un milímetro así, esas medidas y bueno, ya el cardiólogo ya me dijo que tenía que dejar de jugar.
Vaya, eran habituales las revisiones porque he visto que no me he acordado yo que falleció un jugador del Reus hace unos 5 años, ¿no? Jordi Pitarque.
Sí, 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 aquí en Reus, bueno, por suerte, pues a principio de temporada siempre tienes revisiones, pero sí que siempre van buscando un poco más, ¿no? El tema de corazón y a la mínima que ven algo diferente, pues te van haciendo un seguimiento y bueno, pues gracias a Dios, pues se ha detectado tiempo y bueno. Pues ahora disfrutar de otra manera.
Bueno, te digo una cosa, es evidente que tú querías seguir jugando, pero has jugado mucho, ¿eh? Que no te ha pasado con 20 y tantos años y no, con una carrera ya larga, ¿no?
Sí, sí, está claro, al final me ha pillado con 32, como dices, he disfrutado mucho del fútbol, he tenido la suerte de estar en buenos equipos, pero bueno, al final también este año pinta bien la cosa, digamos líderes.
Vais líderes, ¿eh? Te hacía ilusión, me imagino, jugar en un campo como el Calderón, ¿no?
También venía el partido de Copa, ¿no? Que es, digamos, es un premio para equipos de segunda B. Bueno, al final poder disfrutar y poder competir con jugadores pues de nivel Champions, ¿no?
¿Hoy estás en la grada del Calderón? ¿Te colocas ahí a sufrir o qué?
Sí, sí, hoy, bueno, más que disfrutar, sufrir, como
sufrir,
dices.
Sufrir, ¿no?
¿Cómo disfrutarán mis compañeros, seguro? Porque al final son partidos que compites, intentas competir y a la vez también disfrutas.
¿Lo has asimilado ya todo o todavía te queda un poquillo por decir, joder, qué pena que no puedas seguir jugando?
No, aún me queda. Los peores momentos son cuando entras en el vestuario con ellos, los ves cambiándose, bueno, el día a día, ¿no? Que al final lo que has hecho tú durante mucho tiempo y bueno, y al final de repente un día para otro pues no poder hacerlo es lo que más cuesta, pero bueno, con la ayuda de ellos bastante bien.
¿Ves ahí alguna opción, Jaume, de dar un disgusto hoy al Atlético o no?
Bueno, sí, opciones siempre hay, al final son partidos de fútbol y nosotros tenemos que salir a competir. Está claro que si ellos están en su mejor nivel, pues menos posibilidades tendremos. Yo creo que lo que tenemos que hacer es salir a competir y bueno, intentar que ellos no tengan su día y nosotros aprovecharlo.
He visto, Jaume, que jugaste con Tito Villanova también, ¿no?
Sí, lo tuve técnico y tanto en Figueras como en Tarrasa, sí, sí.
Bueno, que un abrazo, Jaume, que nos apetecía llamarte, que disfrutes mucho del partido y que lo veas casi como si jugaras. Así que te vaya bien la vida, ¿eh?
Muchas gracias.
Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Gracias a Jaume Delgado, que va a vivir hoy desde la grada después de anunciar su retirada tras el primer partido contra el Atlético que deja el fútbol. Y juega hoy también el Leganés. Hola, Santi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Corro, muy buenas.
Juega contra el Granada, 2-1 de ventaja. Y
una pena, ¿eh? Porque tenía que haber sido un resultado
2-0, sí.
O más, porque el Lega tuvo un montón de ocasiones, tenía que haber sido un resultado prácticamente definitivo. Pero bueno, una victoria contra un equipo de primera división es desde luego un buen resultado.
Y opciones tiene, por supuesto, de meterse. Se ha metido el Mirandés, a ver si se mete el Leganés.
¿Sabes qué pasa? Además que el Lega fuera de casa de los 8 partidos que ha disputado, solo ha caído en 3. Además ha sumado una victoria y 4 empates. Es decir, que de los 8 resultados que ha tenido el Leganés fuera de casa, le valdrían 5. Es un equipo muy rocoso, muy firme. No se lo va a tomar además a broma. Seguro que hay alguna rotación. Pero llega además en el mejor momento de la temporada. Son 4 victorias consecutivas, las del conjunto de Garidano, que ha viajado hoy, además, en el día. Ya va el Lega como los equipos grandes.
Sí, señor, sí, señor. Bueno, vamos a ver si el Leganés es capaz de meterse en la siguiente ronda. Va muy bien la cosa en la Liga.
Sí,
y Garidano es un tío que prepara bien las cosas.
Por primera vez corro en la historia del Leganés, metido en la clasificación para ascender a Primera División. Dijo el otro día Garidano, después de la rueda de prensa, cuando le preguntaron por esto, dijo: bueno, pues si a la gente le hace ilusión, que se compre el periódico, que le haga una fotocopia y lo pegue en la nevera. Poco más,
¿eh? Bueno, lo contaremos esta tarde. Gracias, Santi.
A ti.
El Leganés metido ahí en la posibilidad de meterse en la siguiente ronda, en octavos de final. Vámonos a Japón, a Yokohama, y está el equipo de enviados especiales de la cadena COPE. Silvia Ortiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, buenas noches aquí ya.
¿Qué estáis yendo para el hotel? ¿Ya habéis salido del estadio?
Estoy, te lo explico, en un restaurante de sushi que está abierto 24 horas. Aquí son las 11 y pico de la noche ya, pero nos dan de cenar.
Os dan de cenar todavía. Bueno, cuéntame que ha habido un poco de dificultad al principio, pero luego Luis Suárez ha sido capaz de darle la vuelta totalmente al partido con los 3 goles, ¿no?
Sí, menos mal que estaba él, porque el partido llevaba un ritmo lentísimo. El Barça parecía inoperante, incapaz de superar al Juan Sud Escolari, que ha planteado un partido muy defensivo. Es su fuerte, el de Escolari. Y Luis Suárez, en colaboración con un fantástico Andrés Iniesta, dando pases de los suyos, ha conseguido desencallar ese partido con el primer gol, un golazo, después de un control con el pecho. El segundo ha llegado de penalti, un penalti que ha provocado Munir, y el tercero ha sido ya en la segunda parte. Luis Suárez se ha vestido de Messi y de Neymar,
sí,
todos
sí,
juntos, y ha conseguido meter al Barça en la final del domingo.
¿Qué le ha pasado a Messi?
Pues ha tenido un cólico nefrítico. Nos decían que había pasado mala noche, pero que por la mañana se encontraba bien, que había desayunado bien, que había comido bien, y justo antes de subirse al autocar para ir hacia el Nissan Stadium de Yokohama, se ha sentido fatal y ha sido baja para este partido de una manera muy inesperada.
¿Y qué crees para el domingo? ¿Que va a estar o no?
Pues mira, acaba de escribir en Facebook Leo Messi que espera estar al 100% para la final. Él quiere estar y él espera estar y de momento le toca ser optimista. Lo que pasa que la gente que ha sufrido cólicos nefríticos sabe lo que es.
Arancha dice, me ha dicho esta mañana, dice, como le dura como a mí, no juega.
Vamos, yo te digo que yo lo pasé muy mal. Estuve 2 meses fastidiada con cólicos nefríticos.
2 meses, cuidado, a ver si se va a perder Messi 2 meses.
Porque la piedrecita no salía y al final me tuvieron que operar. Con lo cual, yo desde luego diría que si ha sido un cólico nefrítico fuerte, no estaría. Pero si no ha necesitado ir al hospital y con una buscapina se la ha solucionado, a lo mejor pues está el domingo.
También dicen que en el momento que expulsas las piedras o la arenilla, que te sientes como nuevo, que eso es recuperación inmediata.
Sí, ya, sí. Si bueno, pruebas a expulsarlas.
Y Neymar hoy estaba en el banquillo, se le espera el domingo, ¿no?
Se le espera el domingo. Hoy ya hubiese podido jugar, nos han dicho fuentes del vestuario que hubiese podido jugar si hubiese sido necesario. Ha entrenado incluso esta mañana, antes del partido, mientras sus compañeros descansaban en el hotel. Él se ha ido a entrenar. Tiene muchísimas ganas y yo le espero en la final y vamos a ver si será titular o no.
Bueno, un beso, Silvia. Nos vas contando durante todo el día.
Perfecto. Hasta mañana.
Hasta luego, hasta luego. Le ha ganado 3-0 al Guangzhou Evergrande. ¿Le ha plantado problemas al principio, Evangelio?
Sí. Bueno, yo creo que los problemas los ha pasado el Barça, sobre todo después del 1-0, los minutos siguientes al 1-0. Que ha sido cuando ha hecho la parada Bravo y ha tenido un poquito más de... Porque el Guangzhou no ha salido hasta que ha encajado el 1-0. A partir de ahí ha empezado a salir. Pero ha sido el único momento en el que el Barça ha pasado algo de apuro y el resto del partido ha sido bastante cómodo. Hay mucha diferencia entre los dos.
Bueno,
equipos.
Me está contando ahora mismo Arancha, perdona que no siga tu ritmo, Evangelio, porque no. Están apareciendo noticias desde Inglaterra.
Sí, además medios solventes como es BBC Sport y ESPN que dicen que Mourinho ha sido destituido como entrenador del Chelsea.
Mourinho destituido como entrenador del Chelsea.
Ayer ya teníamos
la información que está dando ahora mismo que medios de comunicación
pues,
ingleses.
La BBC, ESPN, varios medios
Hombre,
ingleses.
Hombre, la BBC yo sí, me fío bastante.
No, ves, la noticia lo cuentan estos medios, es así. Ayer tuvieron una reunión de la directiva del Chelsea, lo contamos en el programa también, que salió el nombre de Juan de.
Sí, sí, estaba hablando de Juan de Ramos, sí.
Me sorprendió muchísimo, pero salió en esa reunión, bueno, salió el nombre de Juan de Ramos.
Está Evangelio a un punto de los puestos de descenso.
A un punto,
¿no?,
del descenso, sí, decimosexto, si no recuerdo mal, a un punto del descenso está el Chelsea, que ha perdido 9 de los 16 partidos de liga que ha jugado.
Que es sorprendente que en las últimas horas estaba apuntando directamente a los jugadores. Se había filtrado incluso en algunos medios de comunicación ingleses el nombre de los españoles, ¿no? De Pedro, de Fábregas.
Y las declaraciones de Mourinho el otro día después de perder, insinuando que el vestuario le está haciendo la cama, no lo dijo así, pero las palabras fueron un poquito por ahí.
Bueno, dijo que se sentía traicionado.
La relación, sí, vamos, no dijo literalmente me están haciendo la cama, pero...
No sé qué es peor, que te hagan la cama o sentirte traicionado.
Las relaciones entre el vestuario y Mourinho ya hace unas semanas que es notorio que no eran nada.
Bueno, ese fracaso con mayúsculas de Mourinho en su equipo, en el equipo que le acogió después de marcharse del Real Madrid, ha sido incapaz de levantar el vuelo de un equipo que tiene grandes futbolistas, que ha fichado casi lo que ha querido, ¿no?, en este año, y que se ve muy cerca del descenso y que ha decidido Abramovich, mira, nos vamos al descenso, clasificado para la siguiente ronda de la Liga de Campeones.
Sí, contra el Paris Saint-Germain.
Muy difícil contra
el Paris Saint-Germain, jugar los octavos de final, y ahora hay que remontar en la Liga, hombre. Mourinho decía que el objetivo estaba ahora entre quedar entre los 6 primeros. Yo creo que eso es factible. Está 14 puntos de la Champions, si no recuerdo mal, el Chelsea ahora mismo. Y lo del objetivo de ir a Europa, pues es factible, pero hay que remontar el vuelo, eso está claro.
No sé en qué periódico he visto que habían hablado o que Méndez intentaba haber colocado en el Chelsea a Sampaoli.
Bueno, noticia de con la que estuviste hablando hace poco en
el
fútbol.
AS. Hoy lo cuentan nuestros compañeros del diario
El Seleccionador de Chile,
sí.
Actual campeón de la Copa América. Bueno, noticia de impacto en el fútbol. La BBC informa que el Chelsea despide a Mourinho.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Estás pensando en rehabilitar o hacer una obra en tu vivienda?
¿Tienes problemas de humedad, frío o ruido?
Nauf, líder mundial en la fabricación de placas de yeso laminado, te quiere ayudar.
Recuerda, Nauf con K antes de N. Llama al 902-440-460 o entra en rehabilitacionesnauf.es para informarte o pedir un presupuesto sin compromiso.
Siempre hay un distribuidor Nauf cerca de ti.
Si te gusta el jamón jamón, el que elabora Navidul en Extremadura, prepárate también a probar el chorizo chorizo. Cómo no, de Navidul, 100% ibérico. Ya sabes, con Navidul no te la juegas.
Te pones a firmar y no sabes al final qué estás firmando.
Ahí está Legalitas.
Un vecino nos está haciendo la vida imposible.
Ahí está Legalitas. Llama al 902-900-500. Resolvemos más de la mitad de los casos en la primera llamada. 902-900-500.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo te cuenta lo que está pasando.
Repasamos lo esencial, contamos noticias.
Analizas todo lo que te afecta.
¿Y el equipo económico de este día?
Te acerca lo importante y lo interesante.
Yo no he tenido la suerte de estar con muchos de los actores.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
COPE, estar informado.
1, 2, 3 y haces que la historia de tu negocio sea una larga historia con la cuenta 1, 2, 3 Pymes del Santander, con la que cumpliendo sus condiciones obtendrás el 1, 2 y 3% de bonificación en pagos mensuales para nuevos clientes y para los de siempre. Infórmate en bancosantander.es. Cuenta 1, 2, 3 Pymes. Banco Santander.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Recuerdo noticia de hace tan solo unos minutos que va a ser una de las noticias del día. La BBC informa que Mourinho ha sido destituido como entrenador del Chelsea. Ayer en Getafe, Getafe 3, Rayo Vallecano 1. Se puso 3-0 el Getafe. Estaba clasificado para octavos, pero un gol de Las ha salvado al Rayo de Paco Gémez. Vamos a conocer noticias de los dos equipos. Diego Rivera, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Corro, ¿qué tal?
Bueno, el día después de meterse por los pelos en la siguiente ronda, ¿cómo ha sido?
Bueno, pues entrenamiento muy tranquilo. Un día después de pasar ayer a octavos, han vuelto a entrenar Castro. Le hace falta al Rayo recuperar efectivos en defensa. Ayer quedó patente en el partido en Getafe. Sufrió más de la cuenta el Rayo para pasar la eliminatoria. Al Getafe le bastó en media hora para ponerse 3-0 y remontar el 2-0 de la ida. Mal partido de inicio en la labor defensiva. Y ayer escuchamos a un Paco Gémez muy, muy crítico con sus jugadores.
Somos un equipo muy que encaja goles con una facilidad tremenda, impropia de un equipo de primera división. Es decir, el Getafe no ha tirado 3 veces la primera parte, no ha hecho 3 goles, pero es que si no hubiera tirado 6, no hubiera hecho 6. Mientras tengamos esos lazos tan grandes como los que hemos tenido en la primera parte, nosotros no podemos competir en esta categoría. Ante ningún equipo de primera división te lo puedes permitir, mucho menos contra el Madrid.
Dijo Paco Gémez que le cambiaba la crisis al Real Madrid. Si el Madrid está en crisis, en más crisis está todavía el Rayo de Paco Gémez. Y en el Getafe, que ha sido un día muy especial, Álvaro Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Corro?
Ha habido visita por la mañana a los niños al hospital y luego habéis tenido la copa de Navidad con la gente del Getafe, ¿no?
Sí, hemos tenido luego el cóctel y Ángel Torres tenía ganas de hablar. Ha dado primero un discurso institucional de unos 12 minutos y luego ha hablado con la prensa en particular otros 12 minutos, con lo cual tenemos bastantes noticias que ha dado hoy Ángel Torres. Por ejemplo, ha hablado de que renuevan con Tecnocasa, con el patrocinador, hasta 2019. Dice que habrá buenas noticias con Hacienda, él calcula que sobre marzo. Sobre si se va a ir o no, dice que le queda año y medio para jubilarse, pero que están sus hijos ahí. Y luego dice que intentarán comprar el estadio y la ciudad deportiva algún día, el Getafe, y lo del nombre del estadio que cambiará si alguien trae dinero, que podría cambiar. Y bueno, podremos escucharlo ahora hablar de, ha hablado de las renovaciones, ha hablado de posibles fichajes en el mercado de invierno, de cómo está el equipo en la Copa, y nos ha dado un pequeño palito, así que vamos a escuchar.
Vamos a escuchar.
Ayer demostramos que somos un equipo superior hoy por hoy al Rayo. Si hubiese gustado haber pasado la eliminatoria de Copa, sobre todo a mí, pero bueno, ayer, pero hoy ya lo ve fríamente y dice, oye, vamos a centrarnos a lo nuestro, que lo nuestro es la Liga.
Si no me tocan a nadie, yo no cambiaría nada, tiene plantilla suficiente para una competición, pero bueno, ahora quedaremos la semana que viene con el míster y vamos a ver qué dice el míster, si necesita algo. Paro ha renovado 2 años más. El siguiente será Sarabia, que ya está hablando con Ginés, y luego con Manolo también, tanto Juan Rodríguez como la Fita.
Estamos en una plaza muy difícil, como en Madrid, con 4 equipos y con una obsesión por parte de los medios, que no va gente al campo del Getafe. Pues va la misma gente, o un poco más, que a otros estadios. Cuando hay estadios que iban 40.000 y ahora van 25, en el Getafe antes iban 6.000 y ahora van 8.000. Pero nosotros no crecemos nunca. Nosotros la imagen siempre es la misma.
Pues eso, que nos ha dado un pequeño palito a la prensa y ha confirmado lo de Álvaro Vázquez. Ha sido gracioso porque ha dicho, no hemos anunciado todavía la renovación de Álvaro Vázquez. Bueno, sí, ya os lo estoy anunciando.
Está bien, gracias Álvaro. Bueno, felicidades a la gente del Getafe, que hoy ha celebrado esa Copa de Navidad con los medios de comunicación y también con sus jugadores, con su plantilla y sus empleados. Vamos a la Euroliga, último partido de la fase de grupos. Lo que hemos sufrido, Pilar Casado, este año con el Madrid de baloncesto, con el campeón de la Euroliga.
Ese plural majestático me gusta, Corrochano.
Estamos hablando para la gente de Madrid. Se ha sufrido, ¿eh?
Hace dos jornadas era sexto.
Yo recuerdo un mensaje de Corrochano: Houston, tenemos un problema.
Bueno, pues estaba la cosa mal, sí, estaba la cosa mal.
Estaba la cosa mal, pero es cierto que quedan todavía 40 minutos y que el camino más fácil al top 16, que arranca el 29-30 de diciembre, pasa por ganar al equipo de Vincent Cole. Una victoria de los hombres de Pablo Lasso asegura el pase al top 16. Si quieres, escuchamos a Pablo Lasso. Sí. ¿Cómo ha definido este partido frente a los franceses a las 9?
Yo creo que hoy sí. Ahora ya sí que es una final a un partido en el que somos conscientes de que es uno de los grandes partidos del año, porque entrar en el top 16 es muy importante para nosotros. He resaltado desde el principio que el grupo ha sido súper competitivo. Entonces, si queremos ganar a Estrasburgo, vamos a tener que hacer un partido muy serio y seguro que muchas cosas mejor de lo que hicimos ahí.
Sí, porque Vincent Cole ha demostrado ya en numerosas ocasiones que le puede ganar a equipos teóricamente superiores, aunque el Estrasburgo, hay que decir que en todas sus participaciones en la Euroliga no ha ganado nunca fuera de casa. Lleva un 0 de 16, pero en la mente está el 93-86 de la ida. Dos cuartos muy malos del Real Madrid en aquel partido, el segundo y el tercero. También es verdad que este Real Madrid se parece un poco al que visitó la pista del Estrasburgo hace un mes. Recordemos, el Real Madrid clasificado si gana y eliminado si pierde con Estrasburgo y gana el Bayern, o si pierde contra el Estrasburgo por más de 7 puntos y gana Estrella Roja. Como la Euroliga entiende que el fair play es la máxima de la competición, no unifica horarios, de manera que en este grupo, en el Kinki Fenerbahce, no se juega nada porque los dos están clasificados, se juega a las 6 menos cuarto, el Real Madrid 9 menos cuarto en el Barclay Car Center. Mañana, insisto, mañana se juega ese vital Estrella Roja Bayern de Múnich. A partir de ahí, ganando puede ser segundo, tercero o cuarto.
O sea, que si perdiera hay que esperar a mañana.
Claro.
Para que, bueno, primero que pierda por menos de 8 puntos.
Exacto.
Porque si pierde por más de 8 puntos se acabó, ¿no?
Contra y esperar a los resultados de ese Estrella Roja Bayern de Múnich, que también es decisivo porque los dos se la juegan.
Muy bien, lo contaremos durante la tarde-noche de hoy. Gracias, Pilar.
Hasta luego.
No se vayan todavía, que aún hay guas.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Estoy pensando en cambiarme de casa.
¿Y no va a ser un lío tremendo?
No, porque pienso hacerlo de la mano de los mejores del sector. Voy a contar con todas las garantías y la profesionalidad que me ofrece Gilmar.
Comprar o vender un inmueble es fácil cuando se cuenta con el asesoramiento profesionalizado de Gilmar. La manera más rápida y eficaz de cambiar de casa con la seguridad de que está trabajando con el líder. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
¿Sabes que celebramos la Copa de Navidad en nuestra empresa y lo sirve bien a Capellanes? Todo supercuidado con camareros, mobiliario, cristalería, de lujo, vamos.
Nosotros también lo hemos pedido a bien a Capellanes, como todos los años, pero sin camareros. Todos participamos y lo pasamos genial. Viena nos sirve todo preparado en bandejas de excelente presentación. Canapés, mini sándwich, picolinos y muchos más.
Visita nuestras tiendas o consulta nuestra web, vienaonline.com.
Tía, ¿te has enterado de que el Forca está a 6.290 euros?
Ya, te he oído en la radio.
Que te puedes comprar un coche nuevo por 6.290 euros y encima con AutoStar Stop, aire acondicionado y MP3. Tía, que son 6.290 euros, que está muy bien. Un Forca que encima mola. 6.290 euros.
Mary, tranquila, que es solo un coche.
Sí, pero 6.290 euros.
En Ford Eisa, y solo hasta el 15 de diciembre en nuestros centros de Madrid, Alcalá de Henares, Torrejón y Guadalajara.
Si estás pensando en cambiar tu bañera por plato de ducha o reformar tu baño completo, llama a Dúchate.es y no tendrás que preocuparte por nada. Te enviamos un profesional a tu domicilio. Llámanos al 91-474-1004. Si lo prefieres, visítanos en la calle Ferrocarril número 5 o en nuestra nueva exposición en el Centro Comercial Burgo Centro, en Las Rozas. Y recuerda, trabajamos en toda la Comunidad de Madrid. 91-474-1004.
Ven a El Corte Inglés de San Chinarro.
A partir del 18 de diciembre habrá una exposición de Lego impresionante con piezas exclusivas, maquetas increíbles, como la del catálogo de juguetes y actividades para montar y colorear.
Además, te puedes llevar un diploma oficial de Lego por participar. No te lo pierdas, te va a encantar.
En El Corte Inglés de San Chinarro.
No te lo vas a creer, pero me acaba de llamar Marcos y dice, pues que no se casa, que Silvia lo ha dejado.
Venga ya, ¿en serio? ¡Qué fuerte! De todos modos, el viaje de despedida soltero sigue adelante, ¿no?
Con el nuevo Mercedes Clase C State Sportif AMG querrás vivirlo todo. Vive su diseño, su tecnología y su deportividad ahora con un amplio equipamiento de serie. Ven a conocerlo a tu concesionario.
Te esperamos en Motor Mecha, tu concesionario oficial Mercedes-Benz en Madrid y en San Sebastián de los Reyes.
El Aguanís, guas tu vidas.
Corrochano, hoy juega el Madrid serio. 9 de la noche en el Palacio, Estrasburgo. Un triunfito y al top 16. Y luego al top 8, y luego al top 4, y finalmente al top manta. De eso hay mucho en Barcelona, por cierto. El chacho, Lul, Jaycee. Que dio las gracias a Dios por jugar en el Madrid. ¡Ah! ¡Qué pena que hayan nacido futbolistas! Bueno, casi mejor que no.
Gracias, Guas. Mourinho fuera del Chelsea, Evangelio.
Informa Dan Roan, editor de fútbol de la BBC, que la reunión se ha producido en los últimos 30 minutos. Ahí le han comunicado a Mourinho que está destituido y que le van a pagar lo que queda de esta temporada. Tenía 4 más.
Y varias informaciones que hablan de que Ginés Carvajal, agente de Juan de Ramos, está en Londres para negociar su incorporación. Lo contamos todo durante el día. Les dejo la mejor compañía, que es la radio, esta que suena, la cadena COPE. Buenas tardes. Y Expósito.